no debe faltar en tu cocina.
Pues antes, Esther, hablábamos de una especie de robot y tú me preguntabas si era alto o guapo.
Claro,
lo querías
todo.
Una tiene
que ir por sus intereses.
Además de trabajar, lo querías, bueno, que no le faltase ni un detalle.
Sí, que me hiciese así a los ojos algo particular, ¿entiendes? Porque si ves una cosa bonita, pues todavía mejor.
Me parece a mí que algunas siempre piensan en lo mismo. Pero yo pienso en la cocina.
Sí.
Con esta carita, ¿eh? Que no lo parece.
Cocinillas, que eres una cocinilla.
Bueno, pues pienso en la cocina y esto no es un robot lo que se dice alto y guapo, pero desde luego es una batidora que bate, monta las claras y pica hielo y carne. Que lo tiene todo.
Para el verano, qué bueno.
Pero todo, ¿eh? Carne, hielo, monta las claras, bate. Es que es completísima.
Estupendo.
Claro.
¿Y cocina también?
No, eso ya no.
Vaya, por Dios.
Pero todo ese montón de cosas que hace, ¿qué? Eso vale más.
Que un imperio.
Y el precio no es nada alto.
A ver, dígame.
7.000 pesetillas, ¿por qué 6.990?
Sí, que siempre nos equivocamos y decimos 6.000. Mentira. 7.000
sí, mentira. 7.000 pesetillas, digo yo. Y es de Braun.
Uy, qué regalo más bonito.
Es un regalo, ay, para los reyes.
Por favor.
¿Verdad que sí? Señor, ¿a qué le va a regalar eso a su mujer?
Ay, Monse, qué regalo más bonito para que me hagas.
¿Cómo que?
No, sí. De verdad, que ya vienen los reyes, la Navidad...
Por el interés
cosas.
Te quiero, Andrés, así
y,
se portaba ella.
Y los compañeros
ella.
Se dan regalos...
Ya decía yo que la veía muy interesada, en fin...
Bueno, interesados nosotros en lo que va a ocurrir esta tarde a las 6:30.
Muy importante.
En Mercados Parla. Y si no, escucha.
Escucha.
El regalo de Parla se llama...
Trucos de limpieza.
Yo es que de verdad, cuando escucho esta música, esta sintonía, de verdad, me da unas ganas de ponerme, de coger el paño del polvo. ¡Ahora venga, a limpiar! Bueno, pues vamos a ver qué le pasa a nuestro oyente. Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo te llamas?
Araceli Hernández.
Araceli, no te noto muy alegre. ¿Estás alegre?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque tengo aquí a mi marido que me está haciendo...
Ay, madre mía, bueno, pues entonces casi lo dejamos, ¿no? Porque
qué
está
bien.
Muy contenta.
Está muy contenta, ¿tú
sí,
la has visto?
Sí.
Ay, así me gusta a mí.
Pues no tiene problemas, porque ella está muy contenta.
Pues nosotros nos vamos con música y con más contentos.
Eso, y si tiene algún problema que nos llamen 347-0881.
Bueno, pues nada, así como que no quiere la cosa, pues damos besitos.
Eso.
Que eso es lo que hay que hacer.
Que no falten.
A las 3:13, ella es Vicky Larraz, como un auténtico huracán. Y nosotros con cosas hipoura.
Trucos de limpieza.
Pues limpiamos, esperemos que ahora limpiemos de verdad algo, ¿eh? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Soy Angelines.
Angelines, pues ya no te pregunto qué tal estás.
Pues muy bien.
Sí, ¿estás bien?
Escuchando a vosotras extraordinariamente.
Pues muchísimas gracias, Angelines.
Yo muchas veces me pregunto, ¿lo hacéis por guión o sale así sobre la marcha?
Ah, no, esto todo improvisado.
Es extraordinario, de verdad.
La verdad es que nosotros nos divertimos con vosotras, porque si no fuera por estas llamadas, de verdad que a veces te planteas cuando hablas a un micrófono. Pero bueno, ¿habrá alguien allí?
Sí, no, la verdad es que es difícil, no sé, porque a veces pues puede salir bien, puede salir bien, pero normalmente os sale extraordinariamente, yo os escucho...
No, Angelines, realmente te vamos a decir la verdad, estamos durante 2 días preparando el guión, trabajamos arduamente, de verdad, es una cosa impresionante.
No le hagas caso.
Sí, cachando,
¿eh? Bueno, Angelines, pues cuéntanos, ¿qué te ha pasado?
Oye, mira, tengo un problema con una cazadora de mi marido, a ver si hay alguien por ahí que me dé una solución.
¿Y cómo es la cazadora?
Es de cuero, es color beige. Lo digo el tono por si acaso el arreglo puede afectar en algo. Vamos a ver, se ha dado un enganchoncito, no es muy grande, es como de 1 centímetro. Entonces, a ver si alguien tiene alguna solución. Si hay que llevarlo a una peletería, pues se lleva. Y si se lo puede arreglar en casa, pues lo apaño en casa.
Mira por dónde que esa solución me va a valer para mí, porque yo también tengo una de cuero y me he enganchado, además, en 2 sitios. Sabes que te enganchas en todas partes y son pues pequeños desgarrones que apenas se notan, pero que bueno,
sí,
me queda muy bien.
Cosa, sí, pero que la verdad es que queda muy feo. Y la verdad es que yo digo, si pegándola a lo mejor tendría solución, pero es que no sé qué tipo de pegamento.
Claro.
A ver si hay alguien por ahí que me eche una manilla.
De todas formas, no le eche la mano, porque no vaya a ser que hagamos algo malo. Yo por lo pronto también lo he dejado así, ¿eh?
Bueno, nada, lo escuchamos las dos.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte, Angelines.
Vale,
esto es para las dos.
Corazón.
Vale, un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ya sabéis ese problema, es una cazadora de cuero, veis que tiene un pequeño desgarrón, así que si podéis y si tenéis una solución, nos llamáis al 347-0881 y a ver qué podemos hacer, ¿no?
Exactamente, a las 3 y 20 ahora hacemos algo importante.
El tilín este.
Tilín, tilín.
¿Y qué es?
Un super dial.
¿Cómo reparar?
Ah, ¡ay, madre mía, el micrófono este! Pues es que está enano.
Es que te creías tú antes que era un bastón de mando.
Casi.
Y pasa lo que pasa.
Casi tengo que bajar al suelo, agacharme así a hablar en el micrófono. Bueno, pues ¿cómo? ¿Qué vamos a reparar hoy? Vitrinas con humedad.
Ah, es verdad, que me lo habías dicho antes. Que yo las tenía todas rotas, pero no precisamente por la humedad. Ay, en fin, ¿qué se va a hacer?
Eres como una fotonovela, Esther.
¿Verdad? Lo
nuestros
mío...
oyentes, porque no te ven, pero yo que veo tus expresiones así a través del cristal. Y bueno.
Lo vivo, ¿verdad?
Es increíble, una fotonovela, de verdad. Bueno, pues vitrinas con humedad y bueno, ponemos en su interior cuencos con sal. Cuando esta absorbe la humedad, se licúa. Lo retiramos y colocamos entonces otro cuenco.
¿Me lo puedes volver a repetir? Mira, porque es que no me entera mucho, de verdad.
Es que eres un poquito corta.
Es que digo, yo de repente no sé qué del agua, no sé qué de un cubo, no sé qué.
No sé qué.
De verdad que no me he enterado. Repítemelo otra vez porque es que no lo he cogido yo el gustillo.
A ver,
sí.
A ver, poner en su interior cuencos con sal.
Ah, cuencos con sal.
Cuencos, un cuenco, o sea, una tacita de algo con sal.
Sí.
¿Hasta ahí llegas?
Sí.
Ya te ha costado, ¿eh? Bueno. Cuando esta absorbe la humedad, lo licuamos.
Ya. Yeah. Sí. ¿Y nos lo tomamos?
No, lo retiramos y colocamos entonces otro cuenco.
Qué bien, oye, ¿eh? Está estupendo.
Algo que añadir.
De verdad.
Algo que añadir.
Me has dejado sorprendida, estoy gratamente sorprendida por su amplio conocimiento de estos temas.
Serio. Perdona, ¿le estás quitando importancia a algo tan especial como esto?
No.
¿Seguro que no?
No.
Sepa usted que estas cosas son ley de vida.
¿Y los ojos de este gato de quién son? Vamos a ver.
Depende de cómo sea el gato. ¿Es un tigre o un gato?
Por los pelos un tigre o un león. ¿Y por la voz?
No lo sé, ¿es guapo?
Luismi, para los amigos.
¿Luismi?
Luismi.
Es mono, sí.
Ay, pues fíjate que bien de nuevo con él, con este mexicano de Veracruz, que ha hecho el pobre hace poco la mili y lo ha pasado fatal.
Bueno, y haciendo estragos entre todas las chicas, ¿eh? Porque Luis Miguel es un liconto, hay que decirlo, ¿eh?
Pero sin embargo busca una mujer todavía.
¿Todavía?
Ajá.
Está como el perro yo, ¿eh?
Pero que sea con ojos de gato.
Oye, creo
sí.
Que llego.
Luis Miguel.
Cuida a tu mascota.
Pues cuidando a nuestra mascota con Cristina Margarida. Hola, Cristina, buenas
tardes.
Hola,
buenas tardes, Monse.
Tengo entendido que a los perros también les dan ataques epilépticos.
Sí, sí, claro, ¿sí? Que le dan.
Primero descríbenos un poco, coméntanos primero qué es un ataque epiléptico.
Bueno, quería comentar que la epilepsia es una alteración del funcionamiento del cerebro, ya sea con una pérdida parcial o total de la consciencia. En este tipo de ataques, bueno, pues son bastante variados y puede manifestarse desde un pequeño ataque que es una inquietud o graves convulsiones en las que el perro permanece, bueno, pues tirando el suelo, mueve los miembros o puede quedar totalmente rígido con el cuello y la cabeza en tensión. Los ojos incluso pueden girar y las pupilas suelen estar muy dilatadas. A veces también expulsan saliva por la boca y bueno, y la respiración, pues claro, está bastante alterada.
Madre mía.
Un poco los síntomas
es
que
increíble,
pueden tener.
¿No? ¿Y la causa se conoce la causa de esto?
Bueno, la causa pueden ser muchísimas. Desde tener gran cantidad de parásitos en el intestino, que pueden dar un ataque epiléptico, o a una gran excitación incluso sexual, después de haberse cruzado con alguna perra, pasando por, bueno, todo tipo de lesiones, dolores muy agudos, etcétera.
¿Y si esto nos ocurre, podríamos hacer algo en casa? ¿Podríamos darle esos primeros auxilios?
Bueno, poco se puede hacer. Lo único es aflojarle o quitarle el collar rápidamente, sujetarle la cabeza por detrás para que no se dé golpes y procurar introducirle un hueso de goma fuerte entre los dientes o un trozo de madera para impedir que se muerda.
Que se muerda la
lengua. Mientras tanto, esperar al veterinario.
Es muy parecido al ataque epiléptico humano, entonces.
Sí, muy
¿no?
parecido, muy en igual. Prácticamente igual.
Bueno, pues recuerdo esta dirección y este teléfono: Clínica Veterinaria Saconia, Avenida Juan Andrés 60, y el teléfono 373-6494. 373-6494 a partir de las 5 de la tarde. Cristina Margarida, muchas gracias y hasta otro día.
Sí, hasta otro día.
Cuida tu mascota.
Y más música en Dial Madrid. En esta ocasión, el señor José Manuel Soto, la canción Déjame que te mire despacio. Y también déjame que me arrime un poquito, a ver si conseguimos que el frío...
Déjame que te mire despacio, que me inunde la...
Esta tarde, si quieres ver la luna, de 6 a 8 habla con Tate Montoya en El Corte Inglés de Princesa. Plantas vivas.
Bueno, pues un día más aquí estamos con Emiliano Moreno. Hola, buenas tardes, Emiliano.
Buenísimas...
Grises.
Corregimos. Medio buenas tardes.
Medio buenas.
Medio buenas.
Pues explíquenos usted eso.
Hombre, pues porque ha estado haciendo frío últimamente, hoy llueve...
Hombre, pero tú como amante de las plantas sería buenas tardes para ti, ¿no? Si llueve es bueno para las plantas.
No. Yo todavía no soy planta. Buenas tardes para las plantas.
Buenas tardes para las plantas.
Para mí sigue siendo un poco incordio.
Pues no le dé buenas tardes a las plantas porque no te van a contestar.
Por eso, me parece... No, yo no le doy buenas tardes
a las plantas. Oye, no os perdáis, no os perdáis, porque además hoy teníamos un tema muy interesante. Y si os liáis no vamos a decir nada.
Bueno, interesante para Manolo. Yo lo he pensado directamente para Manolo.
Claro.
Para los niños.
Claro.
¿Y qué tenéis para mí?
Pues mira, hoy hemos pensado.
Sí.
Ayer estábamos aquí como si dijéramos Monse y yo.
Sí.
Diciendo, a ver, ¿qué podemos hacer para que Manolo empiece a amar un poco más a la naturaleza y se dedique a poner corazones en los árboles? Porque tú te dedicas a hacer, que lo sé yo, que me lo ha dicho un pajarito.
Sí.
Pues vamos a hacerle
bueno,
algo.
Bueno, ahora actualmente que... lo pongo en las farolas. Porque como no hay árboles por aquí, pues...
Bueno, pues puede ser...
Pongo corazones en las farolas.
Pues entonces vamos a hacer que haya árboles.
Eso.
Vamos a hacer que haya árboles. Todos nosotros hemos hecho por un trabajo de ciencias naturales que consiste en llenar un bote de algodón, un bote de cristal de algodón, poner una judía al lado del cristal y dejar que crezca, ¿no? Uh-huh. Entonces ver cómo sale ahí la raíz, cómo sale el primer tallo, etcétera, etcétera, y subir para arriba. Bien, maravilloso. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo los padres, pueden hacer que su hijo empiece a tener cierto interés por la naturaleza, o sea, por los árboles, por las plantas, por las flores, cosas por el estilo.
¿No tendrá que meter al niño en el frasco con el algodón?
No, ¿y qué crees? No sería conveniente.
Me lo temía.
El tema es el siguiente. Hay unas plantas que tienen un desarrollo muy, muy, muy rápido, y entonces prácticamente de un día para otro están creciendo constantemente. Echan raíces, por supuesto. Uno de ellos, por ejemplo, es el sauce. Usted puede coger un esqueje de sauce, meterlo en agua y empezar a echar raíces pues a la semana, una cosa así. Eso usted lo pone en un tiesto, le dice, pues no sé, puede ser que le diga usted a su hijo, ¿qué te parece si lo cuidas tú? Es tu responsabilidad, patatín patatán, y entonces de repente pues su hijo se hará cargo de un árbol que poco a poco irá viendo, conociendo y sobre todo pues responsabilizándose y queriendo más a ese árbol y a esas plantas en general. De manera que, bueno, pues de aquí a muy pocos años tenga un auténtico amante de los árboles, de los montes y de los bosques. Sería maravilloso, ¿no?, conseguirlo.
A mí me parece una idea estupenda, ¿no?, un poco, pues, educar a los niños.
Y luego ya. Que lo riegue y que luego que
que le cambie la tierra de vez en cuando también.
Claro, que la naturaleza haga pues lo que tiene, lo que ha tenido que hacer siempre, un poco ir condicionando un poco el carácter, cosas así, no sé, antes se hacía así.
Además yo creo que es un juego incluso instructivo, ya no solo divertido.
Sí. Sí, porque lo que empieza siendo con un sauce, en un momento determinado, que lo único que queremos es ver cómo se mueve el árbol, cómo crece, cómo echa sus hojas, cómo se le caen.
¿Y por qué no? ¿Por qué no, pues, en lugar de jugar con un escalestri, pues eso, sembrar un árbol, una planta, cuidarla, hacerte responsable de ella, es
Hombre,
cierto?
Hombre, ahí habría que elegir bien la especie, eso sí. Porque
un poco
si no,
dura, ¿no?
No, al margen de dura o no, es que simplemente puede ser cansado. Esperar, yo tengo una semilla de un ciprés que tiene 4 años el ciprés y no abulta más de 15 centímetros. Entonces tenemos que elegir, para un niño tenemos que elegir algo que sea, que se mueva, que sea dinámico, que se vea, que de un día para otro no es igual.
Además yo creo que es una buena forma de crear una cierta responsabilidad en el niño, que no las tiene, que todas las personas es como si se dedicasen a él y él no se dedica a nadie, ¿no? Es como
el famoso egoísmo infantil.
Bueno, pero además todos los niños cuidan las plantas.
No todos los niños. Sí.
Siempre que salen a los jardines sin collar y sin bozal, no.
No. Los niños siempre dentro y fuera de casa. Yo he visto a los niños cuidar las plantas. Todo lo que pasa es que lo primero que aprenden es a podarlas.
Ya, claro.
Claro, sí, lleva razón. Con los dientes y con las manos.
Bueno, pues desde aquí le decimos a todos nuestros oyentes que, por favor, pues, ¿por qué no? Que inventen un juego para sus niños. Que
empiece con semillas de lentejas.
Que empiecen con una semilla o que le regalen una planta y le digan, esta es tu planta, tú eres el responsable. Cuídala, riégala, depende de ti. A ver qué hace el niño.
Y nos lo cuentan, por favor.
Pues uno no dice nada más después de esta frase tan bonita de mi compañera Montserrat Fernández. La música de Sal Marina. Mi luna.
Mi luna y un collar te regalao. Ay, mi luna. Te visto con carrocilla y carne. Ay, mi luna.
Plantas que curan.
Madre mía, qué frío, ¿verdad, Emiliano?
Bueno, una especie de catarro extraño se me está poniendo en la nariz.
¿Catarro extraño?
Una cosa extrañísima, un dolor de cabeza.
Lo que tiene, ¿sabes lo que...? ¿Cómo se llama?
A ver, no me des sustos.
Sinusitis.
No, sinusitis. Sí, no. Eso puede ser catarro, simplemente.
Que es sinusitis.
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 Muy frecuente eso de la sinusitis, ¿verdad?
Pues no lo sé, pero es muy molesto.
Oye, pero eso, ¿de eso se muere uno?
No.
Uy.
No te mueres.
Ay, Dios mío.
Pero no es muy agradable.
No.
Para ti.
Qué dolor de cabeza más tonto.
Claro, pues por eso te lo digo.
Nariz tapada.
Claro, ya sabes todos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo te sientes? Cuéntanoslo.
Pues yo me siento con dolor de cabeza, así como en la frente, pesadez de ojos.
Una complicación del resfriado. Algo así, muy parecido, ¿no?
Sí.
Eso. Pues toma nota, Emiliano, no te pierdas, porque yo te voy a dar para combatirla y aminorar sus efectos. Conviene hacer 3 veces al día alguna de las inhalaciones siguientes.
Ahí vamos a ver.
Apuntar, los dos, venga.
Venga.
50 gramos de eucalipto hervido durante 10 minutos en 1 litro de agua.
50 en 1 litro.
50 gramos.
50 gramos en 1 litro.
Durante 10 minutos, ¿eh?
10 minutos.
Los 10 minutos es muy importante.
Sí.
Bueno, pon en alcohol de 60 grados.
Sí.
10 pulgaditas de menta.
Sí.
10 pulgadas de serpol.
Serpol.
10 pulgadas serpol. De romero. Y 10 pulgadas de tomillo. Lo maceras durante 2 horas y haces inhalaciones 3 veces al día. 3.
3 veces al día.
3, sí.
10 inhalaciones.
10. Inhalaciones. Hierves 50 gramos de tomillo en 1 litro de agua durante 10 minutos. Esto es optativo. Son diferentes recetas. Sí.
La receta C.
50 gramos de tomillo en 1 litro de agua durante 10 minutos.
Sí. Sí.
¿Os parece bien?
Y a inhalar.
Y a inhalar.
Y a inhalar.
Claro. Ya está.
¿Así?
Más o menos. Oh, y perdón. Se acabó la sinusitis.
Oh, ya me siento yo mejor.
¿A
después
que sí?
De tanto tiempo de...
Bueno, pues nos faltan 6 minutos para llegar a las 5, para llegar al programa cita a las 5, evidentemente. Con Arabia.
Esa atracción irremediable que me persigue por las calles.
Son las 6:04 de la tarde y tenemos el placer de recibir con nosotros nuevamente a Alicia Sánchez. Saludos, Alicia.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya estás perfectamente.
Totalmente recuperada.
Nos alegramos mucho.
Tengo unas ganas tremendas de estar aquí. Os he echado muchísimo de menos.
Muchas gracias, nosotros a ti también.
Bueno, pues ya sabéis, hoy viernes el espacio Mejora tu Salud dedicado a la medicina general y como siempre, como todos los viernes, con la presencia del doctor Antonio Moreno y Villena aquí en nuestros estudios. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar de la meningitis. Podéis efectuar vuestras llamadas, vuestras consultas. Nuestro teléfono, ya le sabéis, el 347-0881, 347-0881, para cualquier pregunta relacionada bien con el tema de hoy, la meningitis, o bien relacionada con cualquier otro tema de medicina general. Pero antes, nuestra noticia. Noticia además sorprendente, doctor Moreno, porque a mí por lo menos me ha dejado con la boca abierta. Algo que se publicaba ya, de todas formas, hace algún tiempo en la prensa y que yo conservaba pues para que llegara este momento y para que tú me explicaras un poco en qué puede consistir esto. Dice así la noticia: un diente trasplantado al ojo permitirá recuperar la visión. Uh-huh. ¿Eh? ¿Cómo se puede trasplantar un diente al ojo?
Exactamente, no le ponen una muela.
Dice, la revolucionaria prótesis consiste en una pieza dental que sustituye las funciones ópticas habituales de la córnea. Yo esto no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo.
No, pues
¿lo explicas tú?
Es muy sencillo relativamente. Lo que pasa es que la operación es bastante delicada. Lo que, al parecer, se está haciendo ya desde hace un tiempo, ha sido trasplantar córneas a partir, eso se hacía en Estados Unidos, a partir de materia plástica en el Instituto Barraquer en Estados Unidos. Y también se ha hecho trasplantes de córnea de lentes sintéticas acrílicas. Pero existía un problema y era el rechazo de un tejido. ¿Cómo es ese? Pues con el roce, con conjuntivitis o con procesos infecciosos o alérgicos. Entonces, en Italia, el profesor en cuestión que ha desarrollado la técnica, se le ocurrió un día, por lo visto, pensar que extrayendo una parte viva del diente, el diente tiene varias capas, una de ellas es el marfil, que es la parte que esmalte, que es la que solemos utilizar, la que aguanta la resistencia, el equivalente a la porcelana de las fundas, pero en la parte interior hay una materia porosa, viva, que es la que se encarga o la que recibe la inervación y la vascularización, la que hace que el diente no muera, que es la dentina. Bueno, pues parece ser que seccionando, mediante cortes microscópicos, esta lámina de dentina, en su interior se puede colocar una lente, y esa lente se mantiene durante 3 meses en el párpado inferior, en la parte interna, para ver si el organismo produce o no rechazo. Uh-huh. La forma de verlo es que el diente siga vivo, puesto que es una parte del diente muy, muy sensible. Si sigue vivo, lo que se hace es abrir el ojo y sustituir la lente, bueno, pues en el lugar en el que estaba el cristalino. Para que te hagas una idea, tú imagínate un monóculo, ese cristalito pues con un arito metálico. El arito sería precisamente la dentina, el fragmento o la lámina de diente. Y la parte del cristal de monóculo sería la lente plástica que se va a poner. De esta manera, la lente plástica no entra en contacto con los tejidos del organismo y sin la dentina. Entonces, no hay rechazo ni reacción inflamatoria.
Ya. Yeah. ¿Qué cosas?
¿Qué cosas?
Sí. Esto es una innovación, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que la operación es curiosa.
Igual
es
que lo que curioso. Comentábamos hace también, parece que un par de semanas, que era el trasplante
De un pie a un antebrazo, ¿no?
Sí, 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 sí. Otra cosa igual, totalmente revolucionaria. Cosas que pasan, de verdad, nos dejan totalmente sorprendidos. Bueno, si te parece, nos adentramos ya en el tema de la meningitis, que es nuestro programa de hoy. Y para empezar, a mí me gustaría que nos explicaras, pues, muy, muy sencillamente, lo que es la meningitis.
Bueno, pues,
sí, ya he visto que has apuntado ahí montones de cosas sobre la definición, pero a ver cómo nos enteramos.
La meningitis,
todos.
Vamos a enterarnos muy sencillamente. Como de costumbre, como he dicho muchas veces, un término, perdón, en itis significa que hay un proceso inflamatorio. El cerebro y la médula espinal, es decir, todo el sistema nervioso central, está protegido con 3 membranas, que son la pía madre, la dura madre y la aracnoide, son su nombre. Aracnoides, dura madre y pía madre. Esas son unas membranas que le dan un poco de resistencia, hacen que el cerebro, que es blandito, igual que la médula, no se lesione por golpes, e incluso entre ellas hay un líquido, una capa virtual, es el líquido cefalorraquídeo, que permite que este esté pues como amortiguado o acolchado. Cuando por distintas causas se produce la inflamación de esas membranas, que se llaman meninges, en general tenemos una meningitis. Lo que pasa es que esas meninges, al inflamarse, influyen sobre todo lo que hay cercano a él, como es el cerebro, y sobre la propia médula. Y de ahí todos estos tipos de meningitis, cuadros, rigideces que veremos a lo largo del programa.
De todo ello hablaremos un poquito más adelante, porque ahora es el momento de escuchar pues lo que José Luis nos tenga preparado, no sé lo que es.
A
las 6 y casi 10 minutos de la tarde, con una temperatura en la zona centro de Madrid de 12 grados y medio. Seguimos con música en la sintonía de Cadena Dial, al tiempo, como bien sabes, que mejoramos tu salud. Vamos a escucharles una vez más Sergio y Estíbaliz y su última canción, Condenado. Son las 7 menos 6 minutos, seguimos adelante con otra llamada, si os parece.
Vamos a dar paso a esa llamada. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, doctor Moreno.
Sí, dígame, sí.
Mire, yo le llamé hace unas semanas, ya, y esto, vamos, no tiene nada que ver sobre el programa de hoy, la consulta.
Sí.
Le llamé hace unas semanas y le expliqué lo que me pasaba, que me había salido unos granos en una pierna, toda la pierna llena de granos, desde el tobillo hasta la ingle. Y bueno, y me dijo usted que eso era una como una infección en las... en los poros.
Le dije que podía ser, sí.
Sí, y que fuese al médico de cabecera. Y yo he ido y me ha dicho que lo más normal es que sea una alergia.
¿Que sea una
y me
alergia?
Han mandado un antialérgico general, pero a mí los picores no se me quitan.
Pues
o sea, yo a mí los picores en el cuerpo no se me quitan. Los granos ya no me salen, me sale uno.
Sí.
De prácticamente a cada diario me sale alguno. Pero ya no es en la de la forma que me salió aquella vez.
Sí.
Ahora es uno, de vez en cuando.
Sí.
Pero los picores en el cuerpo los sigo teniendo. Y claro, yo pienso que si no será una alergia.
Pues no sé qué decirla. Yo ya le dije que no veía el grano y no puedo decirla mucho más. Tendré que verla. Por las ondas no puedo decirla mucho más de lo que la dije.
Sí.
¿Mm?
Pues es que él me dijo lo mismo, que no podía saber lo que era.
¿Eh?
Que él me dijo lo mismo, el médico de cabecera, que él no podía saber lo que era.
Hombre, sí, viéndolo sí se sabe lo que es.
Sí.
Él tuvo la oportunidad de verlo. ¿Yo qué quiere que le diga? No puedo decirle mucho más. O sea, cualquier... marca cualquier lesión maculopapulosa, que es como se le llama eso, donde hay un aboncito y tal, tiene, con las características, como usted me dijo, un componente infeccioso. La causa puede ser otra. Cuando hablábamos de la solución famosa que quitaba los granitos, dije, cuidado, que hay fenómenos infecciosos, que hay fenómenos de otro tipo que hay que tratar debajo. Pero claro, para eso lo tengo que ver.
No, es que esto no eran granitos normales, eran como, luego se levantaban como ampollas.
Entonces, perdóneme, no es un proceso alérgico.
No es alérgico,
por definición.
¿Verdad?
Lo que pasa es que si está tratándolo con cualquier crema, pues mejorará. Ninguna alergia da un fenómeno Flick-Tenard, que es como se le llama eso.
A las ampollas.
A las ampollas. ¿De acuerdo?
Bueno, pues muchas gracias.
Nada, mujer, usted.
A usted. Hasta luego. Buenas tardes. Muy bien, pues casi casi a punto de finalizar vamos a hablar, mejor dicho, el doctor Moreno y Villena nos va a hablar del tratamiento de la meningitis.
Pues...
yo no sé si preguntarte si con ese tratamiento las posibilidades de curación son absolutas.
Mira, el tratamiento de la meningitis va enfocado solamente... Además es muy sencillo, porque lo tiene que decidir el médico en función de los análisis que ha obtenido, con lo cual es tan sencillo como que yo simplemente voy a orientar para que las personas se den cuenta de dos cosas. Primero, el tratamiento tiene que ir enfocado a los síntomas, y ese simplemente es para aliviar la situación del paciente, y el tratamiento imprescindiblemente tiene que ir asociado o enfocado hacia las causas. Si no tratamos las causas, y estas son, del tipo que sean, una meningitis, al extenderse al parénquima que tiene tan cercano como el sistema nervioso, como mínimo va a dejar secuelas. Si la meningitis es bacteriana o viral, como he dicho antes, en unos días el pronóstico es de muerte. Entonces, el tratamiento, por lógica, está en expensas o dependiente del resultado que sale, sobre todo del líquido cefalorraquídeo. Es decir, si yo cuando extraigo el líquido que hay allí, veo que es un proceso tuberculoso, tendré que tratarlo como una tuberculosis. Si veo que es un proceso bacteriano, tendré que cultivar esas bacterias, meter mientras otro tipo de antibióticos y meter el antibiótico que sea necesario para matar a ese germen, porque hay gérmenes que son resistentes a una serie de antibióticos y no cualquier antibiótico le vale. Si es un proceso de tipo comicial o tumoral, y entonces aparecen células tumorales, el problema se complica bastante más. Lo que pasa es que se suele quitar la inflamación con corticosteroides, tanto aplicados dentro de la propia médula, eso se llama aplicación intratecal, o aplicados por vía sistémica. Es decir, el tratamiento es muy variopinto en función precisamente de los 16 o 17 tipos generales que puede haber de meningitis y de todas las causas que lo pueden provocar. Pero sí hay dos cosas que son ciertas. La primera es, como he dicho, que el tratamiento tiene que ir enfocado a esa situación. Y para eso hay que tener tiempo. Es decir, tiempo suficiente para llegar a un diagnóstico. Y el segundo está en que hemos hablado de que son las envolturas de algo tan importante, tan delicado y tan imprescindible para la vida como es el cerebro y como es precisamente la médula espinal. Me parece que, te repito, por experiencia profesional, por desgracia, más de una vez yo he visto en urgencias, cuando estaba en el hospital, a más de un crío que tenía que haber acudido un par de días antes. De esto que dicen, nah, esto es que se está quejando, esto es que le duele la cabeza. Yo creo que a veces se va a urgencias por otras muchas cosas que no tienen tanta importancia, porque también lo he visto.
Ya, pero es que muchas veces no sabemos qué es lo importante y qué es, sí, lo que no tiene importancia.
Exactamente, pero hay una cosa que es evidente. Dolor en el cuello, con duda, que no se quita ante algo, un niño no se queja por vicio. Y el niño que es quejica por vicio se conoce. Con esto lo que voy es que ninguna madre, y estamos metiéndonos en la primavera, y es una de las épocas donde más da, se quede
tranquila. ¿Tampoco hay que meter miedo a la gente ahora?
Déjame un momento. Se quede tranquila cuando dice su hijo, me duele el cuello. Evidentemente puede doler por muchas cosas.
Claro.
Pero que no lo tengan dos días parado. Es decir, existen unos médicos de cabecera, existe alguien a quien acudir, existe un médico de urgencia antes de tener que llegar al hospital. Que a los tres días no digan, voy a llevar a mi hijo al médico.
O sea, que en cuanto su hijo le diga, me duele el cuello, al médico.
Al médico. Sobre todo si el dolor de cuello se asocia de rigidez de nuca y de náuseas o vómitos.
O sea que es importantísimo el hecho de cogerlo a tiempo, está claro.
Es que eso es lo que te quiero decir. Es que es tan importante como la señora que ha llamado antes.
Ya.
Fue llevarlo a urgencias y con una convulsión ocurrió lo que ocurrió.
Ya.
Entonces es lo que más importa de todo esto. El tratamiento no se puede hacer en casa. El tratamiento no se puede hacer de forma ambulante. El tratamiento no lo puede hacer el señor que está en la lechera, como se le llama coloquialmente a los servicios de urgencia domiciliaria. Pero sí puede hacer, tanto el señor de cabecera como el médico de urgencias, un diagnóstico diferencial y sospechar que existe meningitis, en cuyo caso hay que remitirlo a urgencias.
Muy bien, pues aquí está todo dicho sobre la meningitis. Me decías antes que había como 16 tipos distintos de meningitis.
Sí, desde
las causas.
Desde la africana hasta la que quieras. Vamos.
De todo. Bueno, pues nos marchamos ya. Nos alegramos que este programa haya sido de utilidad para muchas personas. Hemos hablado sobre todo de meningitis en niños, ¿no? Pero
sí,
también se puede dar en adultos.
Sí, ya hemos dicho que el cuadro precisamente de los adultos es mucho más claro, ¿no? Pero se da principalmente en niños porque el brote epidémico actúa mucho más ahí, ¿eh?
Uh-huh.
Es mucho más menos frecuente la aparición en adultos y bastante menos en ancianos.
Muy bien, pues punto y final. Pues ya sabéis, aquellas personas que se quieran poner en contacto con el doctor Moreno y Villena, que hoy no hayan podido hacerlo, que quieran plantearle cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo marcando estos dos números de teléfono que corresponden a su consulta particular, que son el 541-15-89-541-1589 y el 542-14-84. 542-14-84. Doctor Moreno y Villena, muchísimas gracias por estar aquí. El próximo viernes nos encontramos de nuevo.
Que tengáis buena semana.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Son ahora 7 y 2 minutos de la tarde, seguimos en cadena, cadena dial, aquí en Madrid, 91.7, ahora con la música de Los Requiebros, que tiene, que tiene.
En la frontera del arte, luce el cielo más.
Mejora tus relaciones para viernes 30 de marzo.
Mejora tus relaciones.
Bueno, pues aquí estamos un día más mejorando nuestras relaciones, como siempre. Doctor Escudero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar hoy de insomnio, porque al parecer, y además se ha publicado, este es un trastorno que afecta a una de cada tres personas. Es algo muy frecuente, yo pensaba que no era tan frecuente. ¿Cómo se podría definir el insomnio?
Bueno, el insomnio, o en palabra técnica, agripiapnia,
podría
definir... Pues el insomnio, simplemente.
Ah, ¿pero eso que es griego o algo así?
Sí, más o menos. Un idioma raro eso. Bueno, mira, él significa, podemos definirlo como la ausencia de sueño o dificultades en conciliar el sueño, producidos en la mayoría de las veces por algún tipo de trastorno emocional.
¿Cuáles son esos trastornos? ¿Cuáles son esas causas que producen el insomnio?
Bueno, muchas cosas. Mira, desde simplemente personas que son... pues tienen mucha tendencia a sufrir ansiedad, estrés, personas que se preocupan demasiado por las cosas, personas que tienen algún tipo de enfermedad orgánica la cual le produce algún tipo de preocupación excesiva, el depresión, por ejemplo, dentro de la psicopatología la depresión, uno de los síntomas es la ausencia de sueño. Bueno, hay muchas causas que pueden originarnos insomnio, pero la principal es cualquier tipo de alteración emocional. Alteración emocional se produce con mucha facilidad, ya sea por estrés, ya sea por tensión emocional, sea porque no sepamos enfrentarnos bien a diversas situaciones o por alguna psicopatología.
Se ha publicado también, doctor Escudero, que estas alteraciones de sueño suelen estar relacionadas con la depresión, la impotencia, la vejez y diferentes enfermedades orgánicas.
Es verdad. Mira, en la vejez se producen episodios de insomnio, pero yo no lo clasificaría como insomnio, sino como una menos necesidad de horas de sueño. O sea, conforme vamos haciéndonos mayores, necesitamos menos horas de sueño para recuperarnos. Uh-huh. Entonces llega un momento, que suele ser en la vejez, en que prácticamente no se duerme nada o se duerme muy poquito. Pero esto no se puede clasificar como una enfermedad, sino simplemente que ya no hace falta horas de sueño. Sin más, es algo normal, evolutivo normal.
¿Y la impotencia?
La impotencia, más que por el hecho de tener una impotencia, es por la preocupación que produce la impotencia. Suele dar una serie de síntomas psicológicos como una inseguridad, desconfianza en uno mismo, la pérdida de identidad, el rol masculino que se ve en entredicho, y como el rol masculino tenemos que llevarlo los hombres a todos los sitios, pues entonces esto nos provoca mucha carga de tensión y por las noches esa preocupación pues se transforma en insomnio.
Y la depresión, además, me acuerdo cuando hablábamos de la depresión, que uno precisamente de los síntomas de depresión era el insomnio.
Exactamente, es clásico, vamos, de toda la literatura acerca de la depresión, lo clasifica el insomnio como uno de los síntomas que definen a la depresión o que acompañan siempre a la depresión. Uh-huh. Vamos, no todas las personas que tienen insomnio tienen depresión, pero sí todas las personas que tienen una depresión profunda tienen episodios de insomnio, además muy fuertes.
Uh-huh. El insomnio, el tema del que vamos a hablar hoy y del que seguiremos hablando, pero pasados unos minutos. Continuamos con el tema de hoy, con el tema del insomnio. Antes decíamos que afectaba a una de cada tres personas. ¿Por qué? ¿Por qué afecta a tanta gente?
Bueno, ten en cuenta que romper los ciclos de sueño en la sociedad que tenemos actualmente es muy sencillo. Cualquier cosa nos puede afectar mucho. De todas formas, el origen, vamos, yo creo que el problema que más está incidiendo actualmente en el hecho de no poder dormir es el estrés, la preocupación y la ansiedad. Algo que está a la orden del día en cualquier sitio al que vamos, y más en las grandes ciudades y con el ritmo de vida que llevamos. Entonces, si estamos todo el día sometidos a un bombardeo constante de estímulos que son ansiógenos, entonces nos vamos estresando poco a poco. Tenemos una serie de preocupaciones a las cuales no las abordamos con toda la naturalidad que deberíamos hacerlo, sino dejamos que se vayan acumulando dentro de un saco que nos va agobiando. Entonces todo esto se va acumulando a lo largo del día y cuando llegamos por la noche no somos capaces de quitarnos ese saco de preocupaciones, de tensiones, de emociones disfuncionales, y entonces nos vamos a la cama sobreexcitados. Uh-huh. Nos vamos con una tensión muy alta. Esa excitación fisiológica real, que es una reacción de estrés, es lo que impide que durmamos, o sea, que no podamos conciliar el sueño o que tardemos mucho tiempo en dormirnos, que también es una forma de insomnio.
De ahí quizá que se haya publicado que la alteración del sueño es una consecuencia inevitable de la calidad de vida.
Bueno, totalmente de acuerdo. Depende de dónde vivas, así dormirás. O sea, no es lo mismo estar en Madrid sometido a muchas presiones con el ruido ambiental, que Madrid es una de las ciudades más ruidosas que hay en Europa ahora mismo, con un grado de polución X, con muchísimas preocupaciones, o sea, estás en el ambiente en el cual te vienen todas las preocupaciones, que si nos vamos a un pueblo que esté a 600 kilómetros de Madrid, en la mitad de la montaña, sin nadie que nos moleste, normalmente ahí el sueño se concilia de maravilla. Entonces eso significa que depende de dónde estemos, así dormiremos.
De ahí que también se haya dicho que en los países deprimidos la gente duerme encima de una piedra o en el suelo.
También es verdad, en los sitios en los cuales hay menos tensiones, no menos preocupaciones, porque esa gente también está preocupada, pero de otra manera.
Ajá.
Porque también su preocupación muchas veces lleva una gran carga de resignación, y esa resignación hace que estén tranquilos por dentro.
Uh-huh.
Sin embargo, la calidad de vida a la que estamos, en la que estamos inmersos nosotros, este mundo, nos somete a tantas presiones, presiones a las cuales, de las cuales no somos conscientes porque nos hemos habituado. Estamos ya inmersos en una dinámica sin darnos cuenta que lo que nos mantiene es el estrés y que tenemos un cerebro con una capacidad limitada, pero esa capacidad se ve muy desbordada por toda la cantidad de estimulación que nos llega. Entonces, procesar toda esa estimulación es un sobreesfuerzo tan grande que eleva el tono vital, es lógico. Tenemos que tener mucha más actividad interior para que el cerebro vaya más deprisa y poder solucionarlo. Entonces, eso nos lleva al insomnio. En cambio, las personas del tercer mundo no tienen tal cantidad de estimulación. La vida es mucho más sencilla, aunque igual también, bueno, es un poquito más desgraciada porque tienen menos cosas.
Antes hablábamos de las causas que podían provocar el insomnio, pero ¿de qué manera puede afectar esta ausencia de sueño en las personas?
El insomnio es un problema serio. Las personas que no pueden dormir ven cómo van teniendo algunos trastornos en su personalidad. El hecho de no poder conciliar el sueño durante un tiempo determinado, más o menos largo, nos lleva a sufrir trastornos como una mayor irritabilidad, menos rendimiento intelectual, lapsus de memoria, menor capacidad en la concentración. Bueno, una serie de síntomas que nos definen que no estamos durmiendo bien. Entonces, bueno, eso hay que romperlo. O sea, el ciclo de no dormir hay que romperlo de alguna manera, y para eso hay tratamientos específicos, porque si no podemos sufrir alteraciones, cuidado, no orgánicas ni peligrosas, uh-huh, pero sí psíquicas e incómodas.
Uh-huh. Hablaremos de ese tratamiento, pero será después. Continuamos con el insomnio, y antes de hablar del tratamiento, doctor Escudero, a mí me gustaría hablar de lo que han revelado las últimas estadísticas con respecto a este tema, y es que el 18% de la población española sufre trastornos serios relacionados con el sueño, más frecuentes en mujeres que en hombres, y a medida que se envejece, más de la mitad de los pacientes aquejados de este trastorno superan los 65 años. Del total de enfermos, un 63,5% son mujeres. ¿Esto por qué? ¿Por qué las mujeres se ven más afectadas por el insomnio que los hombres?
Mira, una de las principales causas que influyen en el origen del insomnio son los problemas emocionales. Y las mujeres, por su propia constitución actual, debido muchas veces a la cultura en la cual estamos viviendo, tiene mucha más sensibilidad a los problemas emocionales que los hombres actualmente. La sensibilidad de la mujer, al ser mayor, es mucho más receptiva, con lo cual también puede ser presa de ciertos estados emocionales disfuncionales o negativos. Entonces, esto hace que la mujer, pues en cuanto tiene cualquier tipo de problema relacionado con los hijos, con el marido, incluso con el trabajo, que muchas veces lo toma de forma más afectiva, la influya más que los hombres, porque ya sabemos que el trastorno afectivo está en la base del insomnio. No siempre, pero casi siempre. Entonces, uh-huh, lógicamente, digamos que es una presa más fácil la mujer que el hombre en el caso del insomnio.
Ya. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué las mujeres siempre tenemos que estar ahí más afectadas por todo? Es que es increíble.
Hombre, por todo no, tenéis muchas ventajas.
Por muchas cosas. Bueno, ya para poner punto y final a este tema. Tratamientos. Supongo que habrá muchísimos tratamientos y que se habrán hecho montones de investigaciones sobre el tema del insomnio, ¿no?
Muchos, ya hay muchos tratamientos. Ahora, depende de cada caso particular, así tendrá que ser uno u otro. El más habitual es el tratamiento farmacológico, la medicación, porque es el método más fácil y que rápidamente pues hace que la persona recobre el ciclo del sueño, aunque muchas veces no es muy recomendable.
Porque crea adicción, quizá.
Bueno, depende, ya los fármacos están muy avanzados y para coger adicción hay que tomar mucho tiempo algún tipo de fármacos especiales. Pero vamos, no es el caso, porque normalmente los tratamientos suelen ser cortos. El problema es cuando hay un tratamiento prolongado con fármacos.
Uh-huh.
Entonces, esa es una solución, que es la más corta. Luego hay otras soluciones un poquito más largas, que son soluciones de modificación de conducta, en la cual a la persona se le enseña a romper aquellos estímulos que le inducen a no dormir. Por ejemplo, cuando una persona entra a su habitación y no puede dormir y se queda no durmiendo en la habitación, su habitación, el dormitorio, empieza a ser un estímulo discriminativo de que ahí no se duerme. Entonces eso hay que romperlo. Si yo me meto en la cama y no puedo dormir, lo que tengo que hacer es salir de la habitación e irme a otro sitio, para que la habitación de no dormir sea, por ejemplo, el salón.
Yeah.
Y el dormitorio solamente esté asociado a...
un sitio donde se puede dormir.
Exactamente, sensaciones de sueño.
Uh-huh.
Entonces yo entro, me acuesto, no duermo, pues debo irme automáticamente, no quedarme nunca ahí.
Yeah.
Esa es la primera norma. Después hay que entrenar a la persona en técnicas de relajación. Hay unas técnicas que ayudan más que otras para conciliar el ensueño. Pues entonces la persona tiene que aprender esas técnicas. Luego hay otras técnicas que se denominan de intención paradójica, que es exagerar el síntoma. Es decir, si yo por alguna causa no puedo dormir, entonces yo en vez de enfrentarme a mi falta de sueño, lo que hago es aliarme con ella. Es decir, bueno, como aquí mando yo, en vez de no dormir, en vez de que sea mi inconsciente el que dice que no voy a dormir, voy a ser yo el que no quiero dormir. Entonces yo mismo digo que no duermo y a partir de ese momento resisto a la batalla del sueño. Ese ponerme en contra habitualmente hace que el sueño venga. Pero si no, pues yo paso una noche sin dormir sin ningún problema, siempre pensando que el cuerpo no lo va a aguantar toda la vida. Si yo voluntariamente no quiero dormir y no me asusto, esto hará que poco a poco vaya cayendo en el sueño.
Lo peor sería obsesionarse con querer dormir, ¿no?
Ahí está, y esa es la última recomendación que iba a hacer. Claro. Después de la intención paradójica, es decir, yo me uno a mi enemigo y ahora soy yo el que manda y no quiero dormir, esto sirve para romper el ciclo obsesivo del sueño. El angustiarse por no dormir provoca ansiedad y la ansiedad hace que
no se duerma.
Exactamente, claro. Que el sueño se aleje de nosotros, o sea, que no durmamos. Entonces, para romper esa ansiedad, yo tengo que convencerme a mí mismo de decir, bueno, si no duermo esta noche, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya dormiré mañana. Pero no puedes
tranquilizarse, pones a leer un libro, lo que sea.
Irse de la habitación.
Y cuando llegue el sueño, ha llegado y ya
ha llegado. Y si no llega, pues mañana me voy a trabajar y lo que aguante.
Ya.
Ya está. Entonces, eso hace que ese ciclo obsesivo se rompa y el sueño pueda acceder a nosotros, o sea, se pueda volver a retomar el ciclo del sueño. Entonces son una serie de consejillos para que las personas vean más o menos por dónde van los tratamientos. Ahora, depende del caso de cada persona, así habría que planificar el tratamiento.
Muy bien. Bueno, pues nos marchamos ya. Ponemos aquí punto final al espacio Mejora tus relaciones y te recordamos que el próximo lunes tendremos otro programa más, toda la semana lleno de programas y lleno de estupendos consejos del doctor Escudero para mejorar las relaciones. Pues nada más, feliz fin de semana y hasta el próximo lunes ya.
Hasta el lunes.
Dinámico, con zapatos nuevos, nuevo disco.
Muy buenas tardes, Esther.
Muy buenas tardes.
Estamos ya de vuelta de Parla.
Sí, hemos venido volando en helicóptero. Nos ha dejado aquí en la azotea de nuestra emisora, porque bueno, es muy maravillosa.
De Parla pintó rápidamente por Fuenlabrada, por Leganés.
Ha sido estupendo. Veíamos el tráfico todo colapsado y nosotros volando por encima.
En helicóptero.
En helicóptero. Ladies and gentlemen, estamos aquí. Nosotros nunca fallamos.
Esther Pérez, como cada tarde, igual que prometió ayer y prometerá para mañana.
Por supuesto.
De 8 a 9 aquí en Dial Madrid, con muchas cosas.
Sí, muchas cosas, pero hoy no traemos regalos.
Hoy no hay regalos.
Porque han regalado ya tantas cosas en Parla.
Claro.
Que nos hemos quedado sin suministros.
Teníamos una cajita y no la han vaciado.
Claro, entonces pues mañana puede ser, o pasado, o al otro, ¿no?
Había una nota que ponía, nos hemos llevado la caja. Ana y Antonio.
Y Antonio. Y
nosotros,
ala,
y nosotros encantados.
Nosotros
encantados.
Así, sí.
Encantados, felices.
Y contentos.
Y contentos. Y si te parece, comenzamos ya rápidamente con la noticia insólita de hoy.
Muy bien, estupendo.
La chispa de la noticia.
El calabacín va a Berlín, el melocotón va a London, la escarola va a Liverpool y la berenjena a Estambul. Y luego tenemos el plan de llegarnos hasta Ámsterdam, que el pepino ibérico allí tiene más salida que aquí. Arrete se finisto.
Pues yo creo que todas estas cosas es lo que se van a comer, van a tener el placer de degustar un montón de personalidades del mundo entero, porque el cocinero Miquel Márquez ha anunciado que enviará a 12 personalidades mundiales un plato típico de la comarca barcelonesa del Bergadà, denominado Escudella del Blat del Moro Esquirrat.
Me repite.
Escudella del Blat del Moro Esquirrat.
¿Escudella de cuándo?
Del Moro Esquirrat.
Ah, y eso, bueno, se, ¿y eso se come?
Sí, que así al castellano es sopa de maíz y que ha rebautizado como plato por la paz, pues, para lo que degusten el día de Navidad.
Pues sopa de maíz, leche. Pues sopa de maíz y ya está.
Bueno, pues mira, el cocinero explicó que enviará el citado plato a George Bush, Mikhail Gorbachev, François Mitterrand, Deng Xiaoping, Margaret Thatcher, Javier Pérez de Cuellar, Juan Pablo II, Juan Carlos I, Felipe González, Jordi Pujol, Federico Mayor Zaragoza y Juan Antonio Samaranch. Bueno, Miguel Márquez quiere con su iniciativa que estas personalidades sean capaces de mantener el clima de paz y armonía que se respira especialmente por las fiestas navideñas.
Claro.
Y ofrece este plato típico por considerar que una mesa es el lugar más apropiado para el diálogo que favorezca la convivencia mundial. El singular cocinero añadió que para enviar el plato, una sopa elaborada con una especialidad de maíz que solo se cultiva en la comarca del Berguedá, utilizará los servicios de correos. En fin, yo creo que esto llegará las próximas navidades. De este modo, el cocinero trasladará el próximo sábado a las oficinas de correos de Berga las 12 cajas que contendrán el plato ya preparado y envasado al vacío, junto con la receta y un informe dietético y técnico sobre las propiedades de este cereal. Miguel Márquez considera que se trata de un plato exquisito, de condición humilde, que las abuelas del Bergada elaboran para celebrar expresamente las Navidades desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Pero, en fin, yo creo que del siglo XVIII pasaremos al siglo XXI porque correos no funciona excesivamente bien y quizás pues vuelvan las siguientes Navidades, quién sabe.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Now bring us a figgy pudding, now
figgy
bring
pudding.
No, figgy pudding, made with figs.
Oh, sorry.
And bacon.
What?
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Pues lo único que aconsejamos es que ponga en la cajita, que ponga sopa de maíz.
We wish you a Merry Christmas.
Porque como ponga el nombre del plato, que en catalán me parece que no. ¿Cómo era? Búscalo, que me ha hecho mucha gracia.
Escudela del blat de moro esquirrat.
Escudel, me lo tengo que aprender yo eso.
Escudela del blat de moro esquirrat.
Sopa de maíz. Y esto sí que es una sopa de amor. Sonia Cortés. Amor sin edad.
Thank you.
Cada noche, de lunes a jueves, a las 12 en punto, Contactos, un espacio de radio coordinado por Nuevo Horizonte, un centro relacional con más de 15 años de experiencia que te ofrece sus tres interesantísimas alternativas: matrimonios, relaciones de parejas y ampliación del círculo de amistades. Nuevo Horizonte te da la oportunidad de encontrar a aquella persona que tanto necesitas, esa relación que desde hace tanto tiempo andabas buscando. El Centro Relacional Nuevo Horizonte pone a tu disposición sus otras modalidades: gabinete psicológico, viajes, selección por vídeo, reuniones. 457-2876, 457-2876, en Castellana 210, noveno 4, y en la calle Montera 1012, primer piso, teléfono 522-0024, 522-0024. Nuevo Horizonte, miembro de la Organización Mundial de Centros Matrimoniales y Amistad, y ICOMAFA. Nuevo Horizonte, 15 años haciendo amigos.
8 y 26 minutos. Así son ellos, así son presuntos implicados. No hay humor. ¿Dónde está ese sentido del humor, eh?
No hay humor.
¿Ves? Aprende de Soledad.
Para estos casos, perdón.
Vamos, una sonrisa de oreja a oreja.
Para estas cosas no hay humor. No hay humor. Y cuando hables de tus negocios, desconfía de tus socios, porque no hay humor. Indudablemente cierta gente no hay humor. Para estos casos no hay humor. No hay humor. Para estos casos no hay humor. No hay humor. No. Y cuando salga, solo porque no hay humor.
Lo dicho, aprende Soledad de Presuntos Implicados y vamos a ver esa sonrisa en esta tarde de miércoles, tarde festiva, porque ya lo sabes que hemos inaugurado en Mercados en Parla nuestro nuevo Super 1.
Echa a volar tu imaginación. Sergio y Estíbaliz. De par en par, nuevo disco.
Y continuamos ahora levantando el telón.
Arriba el telón.
Bien, pues hoy presentamos la personalidad de una persona que es Jaime de Jaraíz. Él ha editado hace poco su último disco compacto, no un LP, sino el sonido extraordinario de lo que es el digital, que nosotros ya conocemos bien en Dial Madrid. Y este personaje lo hace de modo acertado y coherente, ofreciéndonos lo mejor de su producción anterior junto a las primicias de las creaciones más recientes. Pero ¿qué es lo original de Jaime de Jaraíz? Pues que no es solamente músico, sino que también es pintor.
¿Ah, sí?
Efectivamente. Uh-huh. Y Jaime de Jaraíz, precisamente, lo que hace es mezclar en su música también lo que es la hermosura de esas imágenes. Jaime Jaraíz, bueno, pues es un artista plástico, un gran pintor, convierte, bueno, pues todas sus músicas de lo que es, puede ser la noche a la mañana. Y Jaime es, además de pintor, un músico nato, aunque lo musical en él sea solo apéndice de su hermosa pintura. Y lo que hace Jaime de Jaraíz en sus actos y en todo lo que hace con respecto a su música es precisamente presentar una serie de danzas y de coreografías que quedan maravillosamente bien conjuntadas con esas fabulosas armonías que él realiza, unas coreografías realizadas por Luisa de Vicente y una danza por parte de Laura Daniela de Vicente y Pilar Domínguez. Es una personalidad que debemos de conocer, que merece la pena y que ayer se presentaba en la Sala 2 del Centro Cultural de la Villa de Madrid. Como has escuchado, Jaime de Jaraíz, un pintor, músico y que sobre todo pues nos alegra la vida con todo lo que es pues ese sentido que tenemos que tener todos dentro y que sobre todo pues nos hace vivir un poquito más. Uh-huh. Y de Jaime de Jaraíz nos vamos al Alcalde de Zalamea, porque se estrena mañana en el Teatro de la Comedia con la Compañía de Teatro Clásico, una obra inmortal, El Alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, una obra intocable que justifica según todos los datos la vigencia de nuestros clásicos y ojalá que así sea durante muchos años, porque en España desde luego hemos de reconocer que hasta hace poco tiempo los teníamos un tanto olvidaditos. En esta ocasión la obra viene acompañada de grandes nombres del teatro en España como Jesús Puente, en el papel del alcalde, lógicamente, además de Enrique Navarro, Juan Gea, Adriana Ozores, Antonio Carrasco, Miguel Palanzuela, Ángel García Suárez, Vicente Gisbert, y la dirección corre a cargo de Rafael Pérez Sierra y con la adaptación del texto de Francisco Brines. Como decíamos, esta obra se estrenará mañana y tendremos el placer de disfrutarla hasta el próximo 14 de enero, con una sola función, eso sí, cada día a las 8 de la tarde, como decimos, en el Teatro de la Comedia y presentado por el Teatro Nacional de España, esta obra inmortal que es El Alcalde de Zalamea.
Pues continuamos con más música en Dial Madrid. ¿Te parece bien?
Bien.
Pero bien, bien, ¿no?
Sí, estaba a punto antes de decir, como los niños pequeños, ya, ya he terminado.
Ya he terminado. Ahora, música. Es que somos de hoy, Esther, somos de hoy.
Y de mañana, y de
no
pasado, y del otro.
No somos productos congelados, somos frescos no. Del día.
¡Merluzzi mío!
¡Ay! Eros Ramazzotti.
Somos los mejores amigos, porque yo no tengo nada contigo, solo la risa y todo lo que nos pasa. Qué juventud mentirosa. Y
saben que es normal estar así. Se han olvidado que estar relajado es ser de hoy, oh, oh. Es ser de hoy, somos de hoy, oh, oh. Ellos fueron jóvenes.
Los éxitos de ayer cantados hoy. El dúo dinámico con Zapatos Nuevos, nuevo disco.
Pero bueno, que te veo que estás ahí un poco adormilada, que estás ahí. Pero, ¿qué es esto? Tabaco y ron, vamos con unas cumbias.
Sabio, necio, indiferente, tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, tabaco,
tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, pero tabaco,
tabaco y ron.
Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura. Lleva, compadre, tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. Siempre habrá buena gente.
el que miente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, tabaco,
tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, pero tabaco,
tabaco y ron. Tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. Creyente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, tabaco,
tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, pero tabaco,
tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, tabaco,
tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, pero tabaco.
El cine.
Pues hoy.
Qué susto.
Good evening. Es que nos saluda. Good evening.
¿Qué vocecita? ¿Dónde la había quedado Esther?
No me pasa nada, estoy perfectamente. Hoy vamos a hablar, como siempre, de nuestra guía de cine, porque es miércoles. Y bueno, no es precisamente lo que ahora está cayendo sobre nosotros, que es lluvia, pero no es así, gracias a Dios. Es Black Rain, lluvia negra, que es el último estreno de un gran director, Ridley Scott, que ya nos dejase a todos con la boca abierta con Alien, el octavo pasajero, o Blade Runner, incluso una delicada película que nos introducía en el mundo de las hadas como Legend. Ahora, perdón, vuelve con este film que, como siempre, adquiere en las manos de Scott una gran calidad de imágenes y fotografía. La historia en sí no es demasiado original, pero de nuevo Ridley Scott lo salva sobremanera con la gran agilidad y fuerza que imprime en cada uno de los planos. En Black Rain se cuenta la historia de la custodia de dos policías norteamericanos de un peligroso criminal japonés que deben de escoltar hasta su país, pero allí y a la llegada al aeropuerto escapa de sus manos. Los malos son muy malos, los polis americanos muy listos y bastante humanos, y todo termina felizmente. Aunque la emoción nunca falta, de verdad, la película de Ridley Scott, Black Rain, recomendada especialmente.
Uh-huh. Una recomendación.
Ajá. Después vamos con Abyss, que yo sé que Manolo la vio hace poquísimos
días.
Sí,
hace muy poquito.
Y te encantó.
Me parecía una película fenomenal.
Está muy bien, desde luego. Sí. Pues es otra de las grandes recomendaciones, sobre todo para estas Navidades. Uh-huh. Un film de James Cameron que nos recuerda a esas grandes producciones que hace tiempo no veíamos. James Cameron, que también nos sorprendía con superproducciones como Aliens, en este caso, pues podríamos decir la segunda parte de Ridley Scott, uh-huh, o Terminator. Ahora con una remezcla muy personal de algunas muestras cinematográficas, pues al estilo de Spielberg, más o menos. Una preciosidad de película que gusta a todos los públicos. Leí hace poco en una crítica que incluso introducía ciertos datos bíblicos, como si recuerdas, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, en el caso esa resurrección o vuelta a la vida de una de las protagonistas, y por ejemplo Jonás y la ballena, debido a esa gran nave en la que se introducen los miembros del equipo de rescate de un gran submarino nuclear atómico. Realmente es cierto, son estos dos datos que siempre son anecdóticos y que están ahí. Nos vamos con otra película, Una árida estación blanca. un film sobre el apartheid con Marlon Brando y Donald Sutherland. Cuenta la historia de los graves problemas que coexisten en Johannesburgo. Un jardinero y su hijo son detenidos por la policía y mueren en la comisaría. El hombre blanco para el que trabaja el jardinero se compromete con la lucha contra el gobierno racista de Sudáfrica. Y para los peques, como siempre, Oliver y su pandilla. Una versión de la archiconocidísima novela de Charles Dickens, Oliver Twist. La gran empresa de dibujos animados que es Walt Disney ataca de nuevo con unos deliciosos gatos y perros que habitan en la ciudad de Nueva York y que estarán en constante ir y venir de un lugar a otro cual pequeños huerfanitos. Estas son las recomendaciones de hoy dentro de nuestro espacio de cine. Pero tenemos que hablar de una película que el pasado, pues no recuerdo qué día, el pasado, hablábamos y decíamos que íbamos a ir a la premiere, al preestreno, y concretamente nos estamos refiriendo a Bola de Fuego. Bueno, pues para finalizar, efectivamente hablamos brevemente de un estreno muy cercano y ese preestreno premier que se realizaba en el cine Fuencarral. Es La Gran Bola de Fuego. Es este hombre y la vida, la recreación de su vida de Jerry Lee Lewis. Una película que recrea pues una vida bastante azarosa, bastante agitada de un reconocido cantante de rock and roll de la misma quinta que Elvis Presley y gran pianista que revolucionó la historia de este también arte que es el rock and roll. La historia, pues mira, ¿qué quieres que te diga? La película floja, bastante floja, sí. En tono jocoso, eso sí, y lo cierto es que aburrida. Vaya. Lo único que merece la pena, y esto desde un riguroso punto de vista personal, la música de Jerry Lee Lewis, que en este caso la recrea él mismo, es el que estamos escuchando, es el propio Jerry Lee Lewis que con 50 y tantos años vuelve de nuevo a la carga en esta película y que bueno pues pone esa música maravillosa que este pianista, como decíamos, revolucionó el mundo del rock and roll. Tuvo sus ligeros enfrentamientos con Jerry, con Elvis Presley, pero desde luego salió a flote y de nuevo volvió a hundirse debido al matrimonio con su prima lejana de 13 años. Y eso, bueno, pues parece ser que agotó toda su carrera y le llevó a la más miseria.
Miseria, miserita.
Pero bueno, la película de verdad que muy flojita, muy flojilla, flojita. De verdad que no, simplemente le decíamos pues como reseña, pero no como recomendación. Eso sí, el disco merece la pena, de verdad. Esta Gran Bola de Fuego, que es una de las obras más importantes de Jerry Lee Lewis y que le lanzó a la fama.
Y como yo siempre soy muy malo, pues ahora un resumen. Venga, un resumen rápido de las películas recomendadas para este miércoles, que el cine es más barato.
Exactamente, pues vamos con Black Rain. Nos quedamos también con Abyss. Pasamos por una árida estación blanca. Ajá. Para los peques Oliver y su pandilla, también para los grandes, también para los grandes. Y bueno, decir esa reseña de La Gran Bola de Fuego, que bueno, si quieres ir a verla simplemente como dato anecdótico, pues bueno, pero de verdad que tampoco hace falta que gastemos los dineros por estas cosas. En serio.
Y lo que sí podemos es perfectamente y con mucho placer gastar nuestros oídos con el dúo dinámico.
Noches tan blancas como blanco satén. Tantas promesas que se rompen después. Mano en la mano, las parejas se ven y acaricio mi sueño de ir contigo también. Yo te amo. Quien te llegue a comprender.
encuentre otra vez. No sé. ¿Cómo y dónde ha de ser?
Hoy ha sido un sprint, pero en todo lo que es el pasillo.
¿Un sprint?
Sí. Y voy, voy. Porque Manolo no me ha avisado y ha dicho, ¡ah! Pues pongo esto, ala.
Mañana te pongo vallas, para que lo hagas con vallas también.
Bueno, lo cierto es que en los últimos días nos hemos despedido corriendo.
Corriendo, y hoy lo hacemos con tranquilidad.
Hoy lo hacemos tranquilamente, de verdad, porque es que ya estábamos estresados de tanto correr los últimos días.
Hoy estamos muy sosiegados.
Muy sosiegados y muy tranquilizados.
Y muy tranquilos y todo.
Y muy bien nos va todo. Muy estamos bien. Muy contentos de muy que contento. Estés ahí al otro lado del aparato receptor.
Claro.
Y que volvemos mañana a las 8.
Y que como estás ahí y no has estado en Parla, pues estás quedado sin paraguas, por listo.
Pero no nos ha escuchado a nosotros.
Pero se ha quedado sin paraguas.
Bueno, pero seguro que tiene el suyo.
Y no ha visto el maravilloso Super 1 de Dial que tenemos.
Pero seguro que tiene una camioneta o un coche fabuloso.
Pero no es tan bonito como el Super 1 de Dial, ni su paraguas. Es tan bonito como el de Dial.
¿Seguro?
Seguro.
¿Seguro?
Que sí, cállate ya.
Bueno, si tú lo dices, pues mira, ¿qué quieres que te diga yo?
Bueno, Esther, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros un día más en sí. Dial Madrid 91.7 y mañana sí.
Más. Muchas gracias, muy agradecida.
A la misma hora.
De verdad.
¿Vale?
Adiós. Que pase el siguiente.
Saludos cordiales de Esther Pérez, que estuvo contigo en esta última hora, y de Manolo Abad, estuvimos las tres últimas horas juntos. Hoy con la inauguración, y no me canso de repetirlo, del Super 1 de Dial Madrid. Desde Parla, Mercados. Allí estuvieron Ana Arce y Antonio Escudero. También recuerda que mejoramos tu salud con Alicia Sánchez y con la doctora Nuria Pardillo.
Ahora.
Nos vamos con sevillanas, las sevillanas de lujo de Emilio Gallardo, con ese maravilloso piano. Y te quedas en las mejores manos. Y fabulosa voz de Olimpia Torres. Hasta las 2 de la madrugada.